Muy buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir en internet, ya saben, radiocolores.es. Habrán observado ustedes que hoy hemos estrenado nueva sintonía. He puesto una música, si me lo permiten, un poquito más marchosa, ¿eh? A mal tiempo, buena cara. Y dentro de la buena cara está la música esta que alegra un poco, que pretendemos que eleve el ánimo, porque hoy ya hacía frío. Ayer hizo más, pero ya esas temperaturas de 2-3 grados ya se dejan sentir en los huesos. Como diría mi abuela, inverniza. Y esto se hace notar, sobre todo en los que vamos peinando canas y ya el cartón piedra empieza a aparecer en la cabeza. Pero en fin, como les decía, hay que poner al mal tiempo buena cara. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. En Brasil, en 1920, el diputado Galvino do Valle tuvo la idea de crear el Día del Niño. Se celebró el 12 de octubre como fiesta del juguete. El 5 de noviembre de 1924, la Cámara de Representantes aprobó la oficialización, siendo presidente Artur Bernardes, a través del decreto 4867. Tras la Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de especial protección a los niños y celebrar y recordar sus derechos, especialmente los derechos a la salud, la educación, a jugar, a una vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados, a que se escuchen sus opiniones independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido o donde esté viviendo, porque son el colectivo más vulnerable ante las guerras o ante las crisis. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 836 de 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño a partir del año 1956. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, buscando fomentar la fraternidad y fundamentalmente avanzar en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes jurídicamente responsables de su cumplimiento. Al principio, el documento no tenía legalmente carácter vinculante, pero tras 10 años de negociaciones con los gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, se logró acordar el texto final, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado desde 1989, y celebrarlo con actividades sociales y culturales. Es el más universal de los tratados internacionales. También sirve para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños tengan un futuro mejor. Importante los avances conseguidos: madres, padres, profesores, enfermeros, doctores, líderes gubernamentales, la sociedad civil, profesionales de los medios de comunicación, religiosos, empresas, etcétera. Podemos hacer mucho más para promover juntos el bienestar de la infancia. UNICEF estima que unos 250 millones de niños viven en zonas afectadas por guerras o conflictos armados y que uno de cada 200 es refugiado y sufren consecuencias devastadoras como la desnutrición, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos. ¡Qué vergüenza de mundo! Tenemos que exigir más cumplimiento de la Convención, ya que los niños es el regalo más hermoso recibido. En Palencia, se han recibido durante 2016 96 medidas judiciales impuestas a menores. Durante 2015 se han trabajado en 176 situaciones de maltrato infantil. La Junta de Castilla investigó 38 nuevos casos el año pasado. Maltrato físico y psíquico con situaciones de desamparo, siendo necesario separarles de sus familias y asumir la tutela. A pesar de los centros de acogida o de familias de acogida en Palencia, en este momento hay 3 niños en espera de ser acogidos por una familia.
Continuamos aquí con todos ustedes en Al Cabo de la Calle. Hoy queremos acercarles algunos temas que están muy de actualidad. Bueno, unos más, otros menos, evidentemente. Como todo en esta vida, cada uno prioriza en función de sus necesidades, en función de sus intereses. Pero hoy queremos hablarles, a ver si lo logramos, de varias cosas. En principio nos venimos preguntando, ahora que parece ser que se van a elaborar, sobre los presupuestos generales del Estado. Eso tan importante. El debate parlamentario más importante posiblemente en cada legislatura, ¿no? Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Pero no corre a prisa formar gobierno para aprobarlos? Pues parece ser que se aplazan hasta febrero. Por lo tanto, no era una de las causas, o al menos no parece ser una de las causas, por las que apremiaba formar gobierno. Otro de los temas que queremos hablarles y que también es preocupante, mayor o menor medida para algunos, pero creo que casi para todos, es las pensiones. Y sí, nos hacemos nosotros también esa pregunta. Es un tema preocupante el futuro de las pensiones en nuestro país. También hablaremos nosotros aquí. Hablaremos desde un punto de vista el mismo que pueden tener ustedes, que a ustedes también les puede preocupar. No son expertos, no saben cómo se gestiona, no saben eso de la hucha, de la seguridad social, en fin. Y todas estas cosas que cobran importancia, fundamentalmente cuando vemos ahora también que el índice de precios al consumo este año ya va a estar por encima de ese cero que ha venido estando o negativo durante estos últimos años. Queremos hablar también de otro tema importante en el que nos podemos reflejar, porque duda cabe que al otro lado de los Pirineos, fundamentalmente en Francia, siempre ha sido espejo de muchas actuaciones a nivel político y social de este nuestro país. ¿Esas primarias celebradas por la derecha francesa son un modelo a seguir? Lo comentaremos. También hablaremos de ese acuerdo PNV-PSOE para formar gobierno PSE, para formar gobierno en Euskadi, que nos da la impresión de que es algo más que un acuerdo de gobierno. Si nos queda algo de tiempo, haremos todo lo posible para que así sea, hablaremos de las primeras medidas que el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a poner en marcha allá por febrero cuando tome posesión del cargo y ocupe. No sé si ocupará o no la Casa Blanca. Pues de todo esto queremos hablarles. Y vamos a empezar por esa pregunta que nos hacíamos. ¿Corría prisa formar gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado? Y ahora parece que no era tan urgente y que se aplaza hasta febrero, incluso si no llegaran a aprobarse se podían prorrogar con el punto de mira puesto en unas posibles elecciones inmediatas. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Félix Martín, ¿qué tal?
Bien.
Bien, así muy,
sí,
muy
solo,
lacónico,
pero no, sí, no muy, no, no muy alegre.
Como el tiempo.
Las noticias cada vez son peores, sí.
Gerardo Puertas, ¿qué tal el periplo por Cataluña? ¿Bien?
Decepcionado.
¿Decepcionado por?
Claro, porque los presupuestos generales del Estado que vamos a tratar
No, digo el viaje a Cataluña. Tiene que ver, tiene que ver con tu viaje. Sí, sí. Ah, te preguntaba por el viaje, hombre.
Los presupuestos no han incluido los 13.000 millones que necesita los Juegos del Mediterráneo. Entonces, yo que soy voluntario, se aplaza hasta el año 2018.
¿Y cuántos voluntarios sois?
Muchos, no sé si 8.000 o no.
Pues hombre, haz una división, 13.000 entre 8.000, a ver a cuántos toca y podéis una ayudita para que se celebren los Juegos del Mediterráneo, ¿no? En fin, estamos para otras cosas más urgentes que los Juegos, desafortunadamente, creo yo. Santiago, pienso por ti hoy. ¿Qué? Corría prisa formar gobierno, pero no veo yo que haya celeridad en el Ejecutivo. No sé si en la Cámara sí hay algunas propuestas de ley y algunos temas que parece que ya quiere ponerse, empezar a rodar todo eso.
Hombre,
pero
puede ser por algo positivo o algo negativo, una de las dos cosas, claro. Puede ser positivo en el sentido de que si retrasan la aprobación de los presupuestos es porque quieren negociarlos. Entonces, si quieren negociarlos, yo creo que
necesitan tiempo.
Es una buena noticia.
Pero han tenido así como 14 meses para poder, al menos confeccionarlos.
Yo creo que los presupuestos de la elaboración de los presupuestos es una de las cosas más urgentes para el país. Es decir, ¿a qué vamos a asignar los recursos que tenemos a nivel estatal?
Claro.
Yo creo que es muy importante. Y yo creo que cuanto antes se haga, mejor. O sea, es decir, las imprevisiones y todas estas cosas. Ahora, si lo que estamos hablando en el sentido positivo es de que efectivamente van a llegar a acuerdos, pues bienvenido sea, ¿verdad?
Sí, pero Félix, yo creo que los presupuestos han tenido tiempo para tenerlos confeccionados. Entonces tú ahora como gobierno partes de la experiencia de que has estado en el gobierno, presentas esos presupuestos y ahí entonces empieza la discusión.
Claro.
Vendrá el oposiente y dirá, pues quite de ahí, pon aquí, o te has olvidado de esto y nosotros queremos que introduzcas esto, y empieza el debate en comisión propiamente dicho antes de llevarlo a pleno. Claro. Pero da la sensación de que esto no está así, o al menos no nos llega a los ciudadanos de que ya están esos presupuestos elaborados a conciencia, aunque sí se le envió a Bruselas en su día un compromiso de qué partidas iban a tocar y qué compromisos íbamos a cumplir y dónde íbamos a quitar y dónde íbamos a poner, pero que no acaba de arrancar la locomotora.
Hombre,
definitivamente.
Claro, que otras hay cuestiones que ya han acordado, es decir, el techo de gasto va a ser como el del año pasado, menos los 5.000 millones famosos que nos obliga a Bruselas a presentar en las cuentas, ¿no? Yo creo que lo más difícil es ahora, es llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas, eso es importantísimo. Y naturalmente que la ley más importante que hay en una legislatura es la de los presupuestos, cada año. Entonces, claro, el llegar a acuerdos, yo creo que sí que es necesario, parecía que corría mucha prisa, creo que corre mucha prisa, pero de hecho, mejor es tarde que nunca. Es decir, que ahora se piensa, en la semana que viene me parece que hay una comisión de política fiscal donde tienen que marcar para los tres años que vienen, los límites de las comunidades autónomas. Después, la semana siguiente van a marcar el techo de gasto, van a tener que pasar por el Congreso, claro, para que se lo convalide. Es decir, y a partir de ahí empezará el gobierno a elaborar sus presupuestos y a llegar a negociaciones con los demás partidos.
Tengo que hacer una precisión en lo que has dicho. Has dicho, Bruselas nos obliga. Eso siempre es echar balones fuera. Eso lo hace bien el gobierno, eso de echar balones fuera. No, nos obligamos a nosotros mismos, que hemos firmado unos acuerdos que decimos que vamos a cumplir un déficit que no
claro.
cumplimos.
No, pero nos obliga.
Viene Bruselas y dice, vienen los de Bruselas,
claro.
los funcionarios de Bruselas, y dicen, con los presupuestos que usted ha elaborado, no
claro.
va a tener el déficit en el, vaya, el 3%, 3,6% que lo haya marcado. Entonces, quiero decir, es que lo quiero decir, recalcar esto, porque Europa no es la culpable de nada. Es decir, nosotros somos europeos y nosotros somos culpables o no culpables.
Claro, pero yo cuando digo que nos obliga es en el sentido de que como se ha llegado a acuerdos con la comunidad y obligan para el año 2017 el 3,1% tener de deuda el 3,1, entonces hay una obligación porque hay un acuerdo con Bruselas, porque Bruselas nos ha modificado
un acuerdo común, un acuerdo común.
Claro, 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 pues un acuerdo con Bruselas.
Es que yo lo que quiero recalcar...
Santiago, haz el favor, cámbiate de micrófono, que se parece que nos está dando problemas. Coge el que está al lado de Félix o siéntate allí, como quieras. Sí,
sí, pero vamos, que el hecho es que se piensa que pueden los presupuestos generales estar ya finalizados a primeros de abril, finales de marzo o primeros de abril, porque en el trámite parlamentario tardarán 2 meses. O sea que la cuestión, eso suponiendo que se puedan aprobar, porque si no se pueden aprobar, lo más factible es que haya nuevas elecciones, ¿eh?
Sí, sí, no, pero ese documento que, bueno, primero que he oído yo esta mañana al ministro de Hacienda, creo que lo he escuchado bien, decir que que no se toca el techo de gasto porque los 5.000 millones, que según el documento que iba a Bruselas alcanzaba los 8.000, se iban a sacar de las expectativas de crecimiento. Bueno, las expectativas de crecimiento ya no son tales. O sea, lógicamente, si no tocas el techo de gasto, tienes que prever que los ingresos van a aumentar. En fin, no sé hasta...
Hay 2.000 millones, pienso sacarlo, porque se pagan menos intereses de la deuda. Bueno,
pero es que eso es ahora.
Claro.
El presupuesto es para un ejercicio de un año, o sea que ya veremos a ver en qué queda eso. Y con todo y con eso, bueno, no sé, esto de los números, Gerardo, tú que has gestionado números muchas veces, es preocupante, ¿no?
Creo que bastante preocupante. Lo que estamos seguros es de que, lógicamente, es... una de las leyes más importantes, ¿no? Los presupuestos generales de Estado. ¿Que no corría tanta prisa? Pues seguro, porque ahora mismo lo están haciendo. O sea, es otro de los muchos engaños pues, que el Partido Popular nos ha estado durante este año provocando para que, digamos, hubiese el acuerdo político y la investidura de un presidente. Que se ha prorrogado durante el año 2016... y posiblemente se tengan que prorrogar para el 17, porque yo no veo a los partidos políticos dispuestos a llegar a un acuerdo. En el momento que empiecen a lo que estabais hablando, de aquí tenemos que quitar esta cantidad y ponerla en esto otro, va a ser imposible. Y como soy muy pesimista, creo que no va a haber...
Déjalo en el terreno del escepticismo, ya lo del pesimismo ya vendrá más tarde.
Y va a haber elecciones.
Bueno. Las elecciones pueden venir por muchos motivos, ¿no?
Sí, es tema de ellos.
Pero, en fin, no sé si el tema de los presupuestos... Yo creo que es un tema importante, insisto, y esperemos a ver si toman la celeridad que deben tomar, aunque hay expertos también que dicen que no pasaría nada por prorrogar los actuales. Pero, de hecho, hay que cuadrar las cuentas, y si tenemos ahí a Bruselas, que ya nos va a perdonar nuestros incumplimientos de déficit consecutivos durante estos últimos 5 años, y encima no nos va a quitar los fondos, que va a ser benévolo con Portugal y con nosotros, pues no sé si a lo mejor Bruselas en un momento determinado diría, señores, vamos a ser serios y esto se acabó. Sí, confiemos.
Realmente lo van a mandar a Bruselas.
No, claro que lo tienen que mandar, ¿no? Es que es obligatorio mandar
a
Bruselas.
Que luego sí,
lo que se mande a Bruselas es otra cosa.
Pero a Bruselas se mandan papeles. Claro. Luego el día a día, ¿verdad, Santiago? Marca otro ritmo y otra dinámica. En fin, concluimos con ese tema, si os parece, y abrimos un nuevo espacio. Ponemos un poquito de música, y seguimos con ustedes, nada, en breve. continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7, en el espacio Al Cabo de la Calle. Hemos hablado en esta primera parte del programa de la prisa que corría el formar gobierno, principalmente para confeccionar los presupuestos generales del Estado, y cosa que estamos ahí a la espera. Parece ser que hasta febrero se aplaza esta negociación, porque lógicamente el gobierno, a no tener mayoría absoluta, no va a tener más remedio que negociar con la oposición, y si no se llega a un acuerdo en febrero, incluso prorrogarles. Y comentábamos que hay expertos que dicen que no pasaría nada, pero claro, ahí está Bruselas, también comentábamos al final, esperando recibir nuestras cuentas públicas, ese cuadre de ingresos y gastos que todo presupuesto conlleva, y las comunidades autónomas. Se nos ha olvidado, compañeros, que están esperando como agua de mayo que se aprueben por fin los presupuestos para conocer
la semana que viene. Tienen la reunión de
su techo de gasto.
De política fiscal, sí.
En fin, las pensiones, ¿es un tema preocupante o no es un tema preocupante, Gerardo?
Bueno, relativamente.
Ahora está optimista, ya no es pesimista.
No, bueno, en el medio está la virtud. Preocupante es el medio de cómo financiarlo. O sea, yo estoy convencido de que las pensiones siempre las va a haber. Las cantidades que pueden bajar algo, pues depende de los gobiernos, lógicamente. Pero lo que antes se ha comentado es de que somos una gran mayoría, somos más de 8 millones de personas pensionistas con un voto en cuanto llegamos a las urnas. Entonces, lógicamente, pues eso siempre los partidos lo van a tener en cuenta si quieren seguir mandando o si quieren seguir formando gobierno. Posiblemente haya que pasar directamente pues a que pase todo a los presupuestos generales del Estado, y a partir de ahí pues habrá para pensiones o habrá para infraestructuras o habrá para aves.
No sé yo. Eso no, desde luego, es para estar pesimista con las pensiones, porque realmente cuando la crisis está, ese fondo que teníamos de la hucha de las pensiones, el año que viene va a desaparecer. O sea, porque se necesitan.
No va a desaparecer, le vamos a agotar.
Sí, no, va a estar sin fondos, digamos. O sea, que estará ahí, pero sin fondos.
Va a estar como la hucha de los nietos de Gerardo, que no se la dota, y claro.
Con la paga de junio.
Sí, por eso, que el año que viene. Pero claro, por eso habrá que buscar algún tipo de soluciones. ¿El problema cuál es? Si se quieren mantener estos en los niveles de las pensiones, que parece que ha subido a 1.000 euros la media, pero todavía hay pensiones muy bajas. Lo que pasa es que, claro, iremos cada vez a peor, porque las pensiones actuales serán cada vez más altas, y irán desapareciendo los que cobran las pensiones más bajas, y lógicamente la media de la pensión subirá. Eso se necesitarán mayores ingresos. Entonces, sí, una de las medidas es pasarlo a presupuesto general del Estado, pero siempre que esos presupuestos generales del Estado, esos presupuestos no resulta que no tengan ninguna incidencia con respecto a que otras cosas no puedan llevarse a cabo, ¿no? Es decir, y resumiendo, que yo creo que es preocupante, que es buena cosa que el Pacto de Toledo se haya reunido y esté reuniéndose, y que a ver si entre todos, entre gobiernos, sindicatos, patronal y partidos políticos, pueden llegar a acuerdos generales para que uno de los pilares del bienestar, el tener una pensión digna, se lleva a efecto, porque es que si no va a ser terrible, claro.
No está con nosotros Miguel Ángel Cabero. Yo creo que Miguel Ángel Cabero enseguida nos habría iluminado con el tema de las pensiones. No sé si en la línea de Gerardo, ¿tú les dotas a la hucha de las pensiones de tus nietos en condiciones o también presumes de abuelo y luego no los dotas? Porque claro, esto,
Yo procuro cumplir.
No, si de buenas intenciones estamos todos llenos.
No, creo que sí que cumplo. Sí,
hay que preparar para el futuro, claro.
Me contaba a mí mi abuela que cuando la guerra civil vino, hubo un regimiento, un destacamento italiano en Pino del Río. No hicieron nada más que comer bien en Saldaña, de aviación, con sus pañuelos azules, muy monos ellos. Y que uno de ellos pues se ennovió con una chica de Saldaña. Y la madre ya, pues viendo que estaba allí, que pasaba, no decía nada, ni se comprometía, El italiano lo dijo un día: señora, primero en chachone, luego parlare de amore. Eso te puede pasar a ti también cuando dices, primero ingresarés y luego ya diles lo de las buenas intenciones.
Yo, aparte de las chuches, les compro una colección de sellos y les compro acciones.
Bueno, pues mira, lo de las acciones, lo de las acciones también. ¿Eh, Santiago? ¿Qué te parece?
¿Quién pudiera, pudiese, como decía el otro?
Claro.
¿Cómo lo ves, Santiago?
Pues yo creo que las pensiones es, decía Félix, que uno de los pilares también del estado de bienestar. Yo creo que es uno de los pilares del estado de bienestar.
La crisis pero, ha aguantado además, fundamentalmente por las pensiones.
Un papel fundamental. Un papel, cuando decía... Claro. Las famosas crisis del capitalismo, que hablaba Marx y que tenía mucha razón, de que eran cíclicas, pues uno de los factores anticrisis, claramente anticrisis, son las pensiones. Las pensiones han jugado un papel de estabilidad en la época que hemos vivido de una crisis tremenda, ¿no? Yo me imagino, si hubiese ocurrido esto hace 100 años, como ocurrió la del 29, ¿no? De decir... seguramente hubiésemos tenido las mismas consecuencias.
Gerardo, o sea, se hubiera tirado por una ventana con lo de las acciones, claro, en el 29.
Efectivamente, Gerardo habría sido uno de los que se había tirado por la ventana, ¿no? Pero vamos, que lo que quiero decir es que yo creo que es un factor importante de estabilidad.
Y por eso hay que mantenerlo, no sé de qué manera, con presupuestos generales, con condiciones de empresas y trabajadores, devolviendo el dinero de las radiales, que dice Tomás. Entonces, no sé de qué manera, pero sí, hay que seguir manteniéndola de la mejor manera posible, o incluso subiendo impuestos.
Cuando hablamos, por ejemplo, del paro, de las prestaciones por paro, todas estas cosas, y cuando hablamos de estas cosas, no nos damos cuenta que tienen un factor estabilizador importante anticrisis. Porque imaginemos, ¿no?, que efectivamente la demanda se cae vertiginosamente porque la gente no tiene capacidad de gasto. Entonces eso es terrible, eso es lo que ocurría antes. Por eso digo que muchas veces cuando la gente se queja, decís que eso lo llevan los pensionistas, eso lo llevan los del paro y tal, pues es que si a lo mejor no ocurriese eso, usted en esta crisis pues habría caído en la absoluta miseria, ¿no?
Claro, es que además un dato, el 12,5% del PIB va a pensiones. Es decir, que la cantidad es inmensa. Son del orden de 9.000 millones mensuales, más o menos. O sea, que es una cantidad de dinero ingente. Y a pesar de eso, todavía hay muchas personas que...
Ha dicho Santiago una cosa que sí, que es preocupante e importante a la vez, ¿no? Si no hubiera sido por los pensionistas, por sus progenitores, ¿cuántas familias hoy en día sometidas a la terrible lacra del paro, pues no hubieran tenido ni que llevarse la boca, ¿no? Entonces, esto es un tema, claro, efectivamente, que han estado ahí y, bueno, y muchos, la mayoría teniendo pensiones bajas, que no nos olvidemos, que hay pensiones de viudedad en este país que son de 400 y pico euros mensuales, ¿eh? Entonces, hay cosas por ahí que hay que tener en cuenta. Efectivamente, esta crisis, si no hubiese sido por ese tipo de ayudas, pues posiblemente la paz social tan cacareada que tenemos ha sido debida a que un gran sector de la población ha estado sosteniendo a sus familiares con estos temas. Pero a futuro, este debate yo creo que tiene que ir un poco más allá, ¿no? Hablábamos tú ahora, apuntabas, Félix, de dónde se debe nutrir lo que llamamos ahora la hucha de las pensiones. Yo creo que es una utopía ya eso de que quienes trabajan ahora... quienes han estado trabajando han estado siempre pagando. Hoy día eso es irremediable, no es viable. ¿Por qué? Porque demográficamente en este país no nace nadie y la gente mayor afortunadamente vive muchísimos más años. Entonces me parece que ahora tiene que ser uno por cada seis. Tienen que estar trabajando seis trabajadores para poder pagar una pensión media en torno a los 1.000 y poco euros, 1.300 como mucho. Entonces, claro, tenemos que tener esto en cuenta, lógicamente, si además el mercado laboral es el que es, las cotizaciones a la seguridad social han caído como han caído, entre bonificaciones y salarios reducidos considerablemente por la reforma laboral de algún sitio, hablamos de presupuestos generales del Estado.
Habrá que relacionarlo con la productividad. No se trata solamente de que haya menos gente trabajando, se trata de que la gente que hay, pues con sistemas automáticos, todo eso es muchísimo más productiva. Eso no se trata solamente de que nos tengan que cubrir, que eso yo creo que es una falacia, que nos lo tengan que cubrir precisamente personas. ¿Por qué lo van a cubrir personas en sistemas automatizados? No produce más, mucho más un robot que un trabajador normal, pero no produce más en lo que es la, en sistemas de automatización. O sea, yo es que esas cosas no las entiendo. Tenemos que hablar de productividad. Por eso yo creo que no es ningún error meterlos en los presupuestos generales del Estado, porque al final es un factor también, es un factor económico por muchas razones, pero también quiero decir que el cobro tiene que revertirse no por solamente por personas que cotizan, sino por productividad de las personas que están.
Como el problema es por falta de ingresos, una de las soluciones que se planteaban era precisamente terminar con el dopaje, es decir, hay un límite que no se puede sobrepasar y puede uno ganar 6.000 euros al mes, por ejemplo, los que puedan ganarlo, pero no pagan sobre...
La tarifa máxima es la que es.
Es 3.600 euros al mes, de tal manera que todo lo que sobrepase en eso no cotiza en absoluto a la Seguridad Social. Entonces, una de las maneras sería dejar libre... Pero claro, el gran problema vendría posteriormente, porque tendría que haber, junto a esa elevación, que no hubiera un límite, sino que se pagara por lo que se cobra, pero claro, lógicamente...
¿Por lo que se cotiza, quieres decir?
No, que se cotizara por lo que se cobra.
Ah, por sin lo que límite. Se va a cobrar, por lo
claro,
que se va a cobrar.
No, por lo que se está cobrando. O sea, uno que gane 6.000 euros, que cotice sí, por que, los 6.000 euros.
Que esa... Solo que la pensión que iba a cobrar...
Claro, entonces ahí está...
No debiera ser proporcional...
A lo que está
claro,
pagando.
Ahí está el problema.
Eso es el
asunto. Ahí está el problema.
Porque es más
en el
equitativo,
que,
lógicamente.
Claro, que después mirar a ver cómo sí que se pueda incrementar la pensión, que ahora puede estar en 2.500 en 14 pagas, 2.500 euros mensuales en 14 pagas... Pero realmente que no llegue a otra vez a entrar en crisis el sistema. Es decir, y por eso, lógicamente, posiblemente hay una reducción de pensiones a la larga, digamos, a la larga.
Más allá de eso, yo creo, Gerardo, que aquí hay otros temas importantes. Hablábamos antes del modelo productivo. No sé ahora mismo cuánto aporta, cuánto significa el turismo en el PIB español. Creo que está en torno al 20%, Félix. No sé
sí,
si está por
posiblemente
ahí.
alrededor del
20%.
No, más. Está más igual un... 12, un 14%.
Entre 14, bueno, digamos sí, un 15% claro, sí. Para estar. Pero bueno, es una parte suficiente. Entonces, es uno. ¿El 10%, Santiago?
Creo que sí, que lo ha dicho.
Seguramente Santiago estará más acertado con nosotros.
No.
Si no, lo buscamos.
Repente...
Que tendremos que consultar.
Lo buscamos ahora, sí, lo buscamos claro, ahora y lo buscamos ahora y lo, sí. Y lo centramos. Pero estamos hablando de un sector muy mal pagado y muy sobreexplotado, muy explotado. Entonces, si uno de los sectores pujantes de nuestra economía, y toquemos madera, lo ocurrido en el Oriente Próximo, y en países eminentemente turísticos, como han sido tú,
nos ha beneficiado,
Egipto,
claro.
Nos ha beneficiado en gran manera para que viniera aquí esa gente que se iba allí, ¿no? Eso, que lo acabe. Eso, la devaluación del euro, un 20% con relación al dólar, los precios de la energía, todo eso que son factores externos a nuestra propia economía, han influido bastante en que hayamos tenido una afluencia turística importante y que duda cabe que es un sector a mimar. Porque ya estábamos
tiene
ahí.
Mucha importancia, además, quiero decir, tiene mucha importancia no solamente por lo que aporta al Producto Interior Bruto, por la cantidad de mano de obra que absorbe. O sea, que es uno de los sectores que más mano de obra absorbe.
Y además de la de baja cualificación, ¿no?
Claro,
pero claro, luego hay unos,
de gente también de
unas desigualdades salariales porque a cada camarera de hotel la pagan 2 céntimos por cama, ¿qué hace? Entonces, claro, hay unas desigualdades entre camarero de barra a camarero de habitación, por ejemplo, importantísimas. El otro día se quejaban en una emisora estas profesionales sobre estos temas. Entonces, bueno, pero qué duda cabe que sería un sector a revisar ahí para ver la aportación a esta Caja de la Seguridad Social.
Sí, eso era un poco lo que iba a decir, de que se estaban quejando de que, a pesar de que en el sector... Ha ido estupendamente el sector turístico, sin embargo los trabajadores no estaban cobrando y volvemos a lo mismo, si no están cobrando, están cotizando menos también y están evitando si con la cantidad de horas que hacen que no cobran pues están evitando que otros trabajadores vayan. Y otra cosa que has tocado, Santiago, es el tema de la productividad, de acuerdo, pero ¿qué pasa con los ingresos de las empresas, los beneficios? Porque ahí no hay tope. Entonces, claro, todo vale. Todo lo que se consiga, se consigue. Y he estado estos días un poco sobre robótica, de lo que hablabas de los de las máquinas estas, las los robots.
Sí,
y claro, tenemos que pensar la productividad. Que tiene que ir, sí, que la productividad va a ser muchísimo mayor, pero el trabajo va a caer, pero vamos, en picado. No sé si hablaban de un 40% de trabajadores menos, que iba a haber, pero en pocos años, de aquí al 24 o una cosa así, en 5 o 6 años, porque el aumento de la robótica es impresionante. Entonces, volvemos a lo mismo, si sigue habiendo menos ingresos, aunque digan que van a poner un impuesto a cada robot, tendrá que ir a los presupuestos del Estado.
¿Desde cuándo se viene reivindicando los trabajadores la jornada de 8 horas, que es la que estamos trabajando aproximadamente actualmente, o están trabajando?
Sí, 40 horas la mayoría.
Muchísimos de decineo, 150 años, o sea, es una auténtica barbaridad.
Sí, entonces, pero es que los robots trabajan...
Estamos en la misma. Sí. Es que, ¿qué pasa? Que no hay que reivindicar la reducción de jornada. Para que entren también trabajadores, se puede hacer por varios métodos, claro, lógicamente. No metiendo tecnología, lo cual nos lleva al desastre, o rebajando las horas. Yo creo que hay que ir rebajando las horas, hay que pensar también en eso, hay que reivindicarlo. Pasa que ahora, como estamos en la crisis, ni Dios abre la boca.
Pero las empresas, si te rebajan las horas, te rebajan el sueldo y te rebajan la cotización.
No, vamos a ver.
Si se aumenta la productividad, no.
Nunca se han hecho sobre salarios, hombre, por reducción de salarios, pues estaría bueno. Entonces, menos a conquista.
Claro,
claro, pero para eso hace falta un incremento de la productividad.
Es que ese debate ya lleva a cambio del modelo productivo.
Claro.
Llevamos hablando de él hace muchísimos años y nunca nos atrevemos a afrontarlo, ¿no?
Claro, llevar actividades de mucho valor añadido. Y si no, pues vamos al fracaso. Claro, porque si es mucha obra, mucha mano de obra, puede estar la gente empleada, pero con salarios bajísimos, porque no consiguen los beneficios suficientes a las empresas para poder dar unos salarios de los que estamos todos diciendo que sean dignos, ¿no? Entonces ahí está el problema. Y decía Santiago el que descender la jornada semanal. En Francia, la derecha francesa lleva en su programa quitar la jornada de 35 horas y subir la jornada de 35 horas en Francia. No va más de la izquierda, ¿no? Ahora mismo, que está gobernando.
No, o sea,
pero que va decir, por ahí, o sea, crisis, quitar las 35 hecho, horas, derechos, claro, subir las 35 derechos, horas, no bajar.
Derechos, ¿no? Y recortar cosas que conquistas claro. que se habían hecho. ¿No?
Y en estas negociaciones claro. de sindicatos y patronal, lo que estaban planteándose era un incremento, si querían, habían pedido una pérdida que del 1,5% al 4%, una cosa o 4,5% de subida, los sindicatos, y los empresarios decían que eso tenía que venir, estar relacionado con un incremento de la productividad suficiente para que esos incrementos se pudieran dar, que si no era imposible, bueno, claro.
Aparte que nosotros vivimos en un área económica, que es la Unión Europea, muy importante, importantísima en el mundo, y yo creo que aquí se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa que, lógicamente, no las puede hacer unilateralmente un país. Un país no puede decir ahora vamos a trabajar 30 horas semanales, porque le llevaría al país a la ruina. Efectivamente, habría una bajada de productividad inmediata que no sería absorbible.
Bueno, pues
pero que se haga a nivel europeo, y para eso se tienen que coordinar los sindicatos, que es que hay cosas que es que no vemos. Cuando no nos damos cuenta
no, pero para de eso que tiene la necesidad que tenemos... Tiene que legislar la Unión Europea primero, claro. porque hemos ido
claro.
a lo que viene ahí. Hemos sacado a colación el tema del turismo hablando de las pensiones, porque lógicamente si la hucha de las pensiones, el sector turístico que aportó el año pasado 124.000 millones a la economía española y medio punto al PIB, que está en torno al 11 y pico%, más cerca de la cifra que decía Santiago, pues evidentemente que duda cabe que es un sector importantísimo dentro de la estructura del mercado laboral español, pero no solamente está ahí. Esa reforma del mercado laboral, esa vuelta a que la formación profesional se la tenga en cuenta, eso que haya gente cualificada, que la inversión en I+D en sí pues surta efecto, y lógicamente dentro de esas ramas de la tecnología que hacen que la productividad aumente, aunque vaya en detrimento de los puestos de trabajo, pues todo eso debe favorecer a que las cotizaciones sean más altas, y claro, y todo este tema de exenciones, bonificaciones y salarios bajos que no están aportando nada, pues evidentemente, bueno, ahora nosotros nos podemos más o menos preocupar,
claro.
pero la gente que tenga ahora 50 años tiene que estar echándose a temblar si se ha ido al paro y no cotiza o le han bajado o eso, y además, ¿dónde van a trabajar los jóvenes si se quieren alargar la edad de jubilación mucho más allá? Y esa idea de que puedes cobrar la pensión y puedes seguir trabajando y aportando, no sé, son temas que me imagino que los expertos debatirán en esa mesa, en ese pacto de Toledo que ya se acaba de abrir, pero qué duda cabe que es un tema preocupante. Os pregunto, la gente jubilada está en la mente de los políticos porque duda cabe que es un sector con una influencia en el voto fundamental, muy importante, ¿no? Entonces todo eso, ellos están ojo a visor, pero habría que tranquilizar de alguna manera esos segmentos de población que o bien están jubilados o están a punto de jubilarse, y sobre todo esas pensiones que tienen idea ya de quitarlas de la caja de la Seguridad Social y llevarlas a los presupuestos generales del Estado, como son viudedad y orfandad, por favor, revisiones de las pensiones de las viudas, porque ya le cunde, como diría el señor Jacinto de mi pueblo, ya le cunde, Tomasín me diría a mí, que fíjate esta pobre viuda que cómo va a vivir con 400 euros si aquí en Saldaña en el invierno tiene que atizar la estufa permanentemente, ¿no? En fin, que tenemos una mesa, no están las cuatro patas bien asentadas. Gerardo?
No. Y vamos a peor, porque ¿en qué quedamos? En que hay que crear empleo, ¿vale? Pero si en este momento, vuelvo a lo mismo, a la robótica, si en este año se han gastado 19.000 millones y dentro de cuatro años van a estar en 65.000 millones de las empresas que van a invertir en robots, el empleo no puede subir. Entonces, si no puede subir, ya están hablando de un salario social. ¿De un salario social de qué? Volvemos a lo mismo, a lo de los 600 euros de la señora de Saldaña, sea viuda o sea casada y con hijos.
400 y pico, no 600.
Claro, y es que dices, 400. Nuestros hijos con 40 y tantos años, es que yo no les veo que lleguen a los 65 o a los 67 y se puedan jubilar. O sea, es que veo más que en cualquier momento se van a quedar sin empleo.
Y luego tengo que estar trabajando en el sector, el copago sanitario, que también hay gente normalmente ya con enfermedades crónicas que tienen que acudir a la farmacia con frecuencia. Bueno, pues todo esto va minando un poco esos ingresos, que de por sí son pequeños.
No, que son imposibles.
Pero de todas maneras, para repartir algo primero hay que tenerlo. Sí. Es que se habla mucho, se hablaba del salario mínimo interprofesional que iba a subir a 950 euros, me parece, en el año 2020, en el compromiso, y en el 19, 2000, 850.
Sí, aumento progresivo hasta alcanzar los 900 y pico en el
2020. Claro, que eso es un dineral, pero para conseguir eso, el salario social o todo lo que se quiera, primero, de alguna manera, hay que tener los ingresos. ¿Cómo se obtienen esos ingresos? Pues, primero, gestionando bien, o lo mejor posible, labor de nuestros políticos.
Vamos a detenernos ahí un poco. Yo creo que una cosa.
Y subiendo los impuestos, claro.
Yo creo que subiendo los impuestos o haciendo un impuesto finalista, como están sugiriendo ahora para las pensiones. Pero hay muchísimos gastos dentro de la estructura de la administración del Estado que ningún gobierno se ha atrevido a acometer. Duplicidad de puestos, empresas públicas con cargos a dedo, 1.000 gerentes, 1.000 sueldos, 2.000 sueldos, patronatos, patrimonios, patrocinios,
asesores,
todo eso habría que dar una vuelta. ¿Es el chocolate del oro? No es el chocolate del oro. Cuando hay un estado de necesidad como el que se percibe actualmente, porque por un lado están las estadísticas oficiales y por otro está la calle, el asomarse al comedor social, por ejemplo, aquí de la calle Pintor Oliva y ver lo que ocurre cada día, por poner un ejemplo, o esas familias que duermen todos en la misma cama porque no pueden encender la calefacción. Pues de todo eso, yo creo que el Estado habría que hacer todo un ejercicio de asunción y no tocar a sectores básicos. Paguemos bien a los jueces, paguemos bien a los policías, paguemos muy bien a nuestros médicos y enfermeras, pero todo eso que se diluye por ahí entre autonomías, Administración General del Estado y todo eso, hay una cantidad de puestos. Y tú decías eso de que los contratos esos del Estado, como los que se suscribieron en Madrid con las radiales, que ahora reclaman, y creo que les ha dado la razón los tribunales, hay que darles una millonada de miles de millones de euros. Pues todo eso habría que sentarse nuestros representantes políticos y los ciudadanos exigírselo para que efectivamente priorizar las necesidades de una sociedad y que no, bueno, tiremos la pólvora en salvas. Cuando tenemos dinero hacemos como antiguamente frontones en cada pueblo y no hay juventud para jugar, y luego lo básico y lo fundamental lo recoge la Constitución, la protección importantísima.
Que no va por ahí. No van por ahí los tiros, pues me da la impresión.
Pues claro que no van por ahí los
porque
tiros, eso es la
si había una esperanza en estos partidos nuevos que no estaban, digamos, tocados con la corrupción, que una vez que entraran en estos grandes ayuntamientos pudieran hacer un lavado general. Bueno, pues eso que comentaba Gerardo de los asesores, no va, no ha ido por ahí un descenso de asesores, sino que no. Ha habido mucho, se habla, vamos, en el Ayuntamiento de Madrid, o de incremento y Ada Colau, con salarios, desde luego, no salarios mínimos, ni muchísimo menos, muy bien pagados, asesores, pero que se han incrementado una barbaridad.
A mí me parece que el político, si se dedica a la política, para que evitar malas tentaciones, debe cobrar un salario digno, ¿no?
Claro,
pero fíjate, toda esa estructura que está generada en torno a la administración, que tienes esa percepción de que sobraría.
Pero que es para colgar muchas veces amigos, a gente afín, y para eso tiene que haber un cuerpo de funcionarios en los que se pudiera confiar y en los que ellos fueran los que realmente llevaran el peso de todas las administraciones.
Ahí abrimos el melón y
preparados para asesorar a los políticos.
Claro, no, es que debiera ser.
De todas maneras, yo creo que es un error de todo esto, lo que dices tú, de estos partidos de tendencias, digamos, populistas, es de que las cosas se cambian porque llegamos nosotros, que somos los honrados, y las cambiamos. Y no, las cosas se cambian porque se cambian las instituciones o se hacen las leyes. Y eso es lo que cambia. O sea, si tú puedes tener mucha buena voluntad, porque todo el mundo, no olvidemos, no somos corruptos, o sea, está clarísimo. La mayoría, la inmensa mayoría no lo somos, pero somos corruptibles si nos dan un puesto de responsabilidad donde podamos corrompernos. ¿Sabes? Es ese, o sea, eso es de pensar de que hay gente buena y gente mala en la política, no. Gente no hay ni buena,
bueno,
ni
pues
mala.
Así
pueden
es
hacer leyes
y, claro, y pero está resumiendo cosas. Así estos nuevos partidos me da la impresión de que ya no es izquierda derecha, es los buenos y los malos,
pero
ellos o nosotros.
No es cuestión de buenos y malos, creo yo el otro día,
claro,
no sé,
claro
ayer,
que no es, pero no, lo plantean
día,
así,
no sé si ayer o antes de ayer en otro programa hacía yo referencia a una viñeta que vi en un medio de comunicación, que estaban dos escuchando un mitin, un discurso de un político, y le dice uno al otro, no le estás escuchando, no le estás haciendo caso, dice, es que está prometiendo.
Claro.
Bueno, pues efectivamente, si nos estamos acostumbrando a que en campañas electorales, cuando nos pomposamente los partidos nos dicen lo que comentaba Santiago, voy a decir, no debe ser, muchas veces con buena voluntad, no vamos a buscar la mala intencionalidad en sus promesas, pero luego hay que sentarse enfrente de la fanega de trigo y dice, a ver cuánto pan puedo hacer de aquí, ¿no? Y eso es un poco en lo que habrá que... Yo primero creo que establecer prioridades, y luego dónde se saca el dinero. Yo creo que el dinero se puede sacar de muchísimos sitios. La sociedad se debe de concienciar cuáles son sus prioridades. Igual que otros países, y en nuestra Constitución está recogida, la vida en dignidad de la persona mayor, aquí se tenía que eso que poner por encima de todo. Igual que en el editorial nos ha puesto a reflexionar Gerardo con el tema de los derechos del niño, que tampoco se cumplen en el 90% de los países, pues en este otro aspecto yo creo que también habría que empezar un poco a... Y caramba, los ciudadanos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, debemos de exigir, no limitarnos al hecho de cada 4 años depositar el voto en la urna. No sé, yo lo veo así.
Últimamente se han hecho contratos corruptos, porque son contratos de empresas con los gobiernos autónomos o con la administración central, en los que estaba ese blindaje.
Maca, a lo mejor el contrato no es corrupto, deriva en corrupción, pero el contrato en su nacimiento no creo que sea corrupto.
Pero vamos, el apartado
presuntamente,
de blindaje,
presuntamente.
Entonces era un poco lo que estaba diciendo, bueno, pues ahora habrá que hacer una ley y que esos blindajes exactamente desaparezcan,
sí,
y
pero
no se puedan cumplir.
Con las leyes con carácter retroactivo, no.
No, porque eso presenta inseguridad jurídica, eso está claro.
Efectivamente. En fin, el hecho es que es un tema preocupante, que está ahí, que nos lo acercan los políticos con cierta frecuencia. Ahora se reúne el Pacto de Toledo, la hucha de las pensiones se ha dotado en épocas de bonanza, se ha tirado de ella para pagar la extra a los pensionistas durante estos años.
Es para lo que estaba, eso.
Bueno,
no,
pero es un fondo que habría que seguir dotando.
Nos estamos olvidando de los medios de comunicación, el interés que tienen las empresas para que se hagan los planes de pensiones.
Bueno, pero eso también podríamos hablar del sector financiero y de mil gente que puede estar implicada en el modelo
de pensiones. Y además uno que gana 800 euros, por mucho que le digan que haga un plan de pensiones, no sé cómo lo va a hacer.
Y le digan, no, llega usted en diciembre con la extraordinaria y la dota al fondo de pensiones. Sí, sí. Dice, si ya tengo ya dedicada a mis nietos y mis hijos.
Claro.
Pero ahí hay 105.000 millones, tienen las entidades bancarias y financieras.
Pero a mí me parece muy bien que el que pueda sacar un plan de pensiones, sí, el Estado tiene que garantizar
Una pensión digna.
Una pensión digna, una educación digna y universal, y una sanidad digna y universal, y una justicia digna y universal. Eso está clarísimo. Y a partir de ahí podemos entrar en que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su dinero. Faltaría más, ¿no? Faltaría más.
Claro.
En fin, vamos a seguir. Este tema se lo dejamos ahí a ustedes. Vayan también reflexionando. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema tan delicado y tan preocupante como es el de las pensiones? Además, una cosa que aquí nos parecía intocable y que estaba muy bien y que poco a poco vemos como no hay de dónde sacar. Y habrá que echarle imaginación y ver de dónde se saca. No para aquello que decía la canción, de dónde saca para tanto como destaca, sino para poder vivir, que esa es otra. Ponemos un poquito de música y luego seguimos con ustedes. Continuamos en Al Cabo de la Calle, charlando con Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas. Hemos hablado de los presupuestos generales del Estado, de las pensiones, y ahora vamos a abordar otro tema. Pero Gerardo Puertas, que es el vocero de Miguel Ángel Cavero en los temas de violencia de género, nos va a recordar, porque seguimos sin que esta lacra pare, nos dé una tregua. Pues nada, no hay manera, Gerardo,
Sí, seguimos en las mismas. Estamos en la semana 47 y oficialmente se llevan 44 víctimas. En el año 2010 fueron 85. Espero que en este mes que queda, en estas cinco semanas, pues lógicamente estemos por debajo de las 64 del año pasado.
Que ya está bien, ya está bien. Se lo dejamos también ahí.
Para una
que
por semana.
Le echen una pensadita. Y las muertes y cómo se producen, y desgraciadamente ya no hay espectros sociales, ni hay clases, ni categorías, ni edades. En fin, que estamos metidos en una espiral de la que no vemos forma de salir. Y ahora, como les habíamos prometido, vamos a hablar un poco de esas primarias que ha celebrado la derecha francesa, en la que el señor Sarkozy ha caído con estrépito, el que venía de redentor nuevamente a la política del país vecino. Pues nada, pero hay una cosa que nos llama significativamente la atención. Hay que inscribirse para esas primarias, 4 millones de franceses lo han hecho, hay que pagar 2 euros y hay que suscribir un documento de un compromiso, una declaración democrática, por decirlo de alguna manera. Santiago, Francia a la cabeza siempre de estos principios, aunque luego muchos nos llevan a término de estar ahí en vanguardia de la democracia, ¿no? Porque está, a mí me parece un modelo a seguir importante.
El sistema de primarias es como otros sistemas, iba a decir. Tiene ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas que tiene es que efectivamente en los programas, digamos, de las personas o las personas que van a representar al partido, pues son, digamos, están en connivencia con los posibles electores o con gente que le va a votar. Tiene otro inconveniente, no nos equivoquemos. Todas estas cosas de tipo muy directo tienen inconveniente de que posturas maximalistas pueden llegar muy arriba. Y eso es, y ese siempre es un problema. Si hablásemos, por ejemplo, y no sé si la derecha francesa, por ejemplo, hablará de la pena de muerte, pero si hablase a lo mejor de la pena de muerte, igual el 80% de los que se han inscrito están a favor de la pena de muerte. Y yo creo que son ya valores o cosas que han quedado en el pasado, atrás, y no se vuelve a volver a retomar. O sea, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la cadena perpetua revisable, pues todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿no? Pues en Francia está la cadena perpetua,
en Inglaterra. El otro día había,
o sea, quiero decir, sí, que hay sitios en los que está la cadena y no tentemos a la suerte y hagamos un referéndum, porque probablemente ganan los que hablan de la cadena perpetua y no digamos de la pena de muerte. Por eso digo que tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que en general es quiero decir, bien llevado, creo que es beneficioso.
Yo la verdad es que estoy en contra de cómo se han celebrado las primarias no soy partidario de esas primarias, especialmente según se han celebrado en Francia. Los franceses tienen ya experiencia, porque hace 4 años la izquierda también tuvo primarias y votaron 2,6 millones de electores. O sea que la gente... Pero es que han sido 4 millones de franceses los que se han inscrito. Entonces, a mí me parece que cuando es una organización como es la derecha francesa, los que van a presentar sus candidatos debieran ser los afiliados. Los afiliados. No que con 2 euros... y una declaración de principios sobre la República y el centro se lleve a efecto. Pero
das tu nombre y te identificas, fiscal.
Con
tu número de DNI.
De tal manera que ya había una serie que toda la izquierda o parte de la izquierda, se calcula un 15% de gente, de personas de izquierdas que han votado en estas primarias de la derecha. ¿Para qué? Porque la bestia negra es Sarkozy. Para la izquierda francesa es Sarkozy.
Eso,
600.000
se
calcula.
Eso se mueve en el terreno de la hipótesis.
No, de la hipótesis, o sea, para eso están las encuestas. Y que dicen que el 15%...
Fíjate el resultado que dieron aquí las encuestas.
De tal manera, pero es porque no se hacían bien, que había ya tweets animando a personas de la izquierda, identificadas, para que votaran en estas elecciones. Eso quiere decir que 600.000 personas... prácticamente de izquierdas han intervenido en unas votaciones de la derecha francesa.
No sé yo cómo se podrá controlar eso, porque me imagino que esa gente luego tendría que ir a inscribirse a las primarias de la izquierda y a lo mejor, oiga, que usted se ha inscrito en otro partido, ya no puede. A mí me parece un compromiso democrático, porque yo soy contrario al abstencionista. El abstencionista no puede seguir nunca nada a ningún gobierno, porque no se compromete políticamente ya no con el gobierno, sino con su propia sociedad. Entonces puedes votar en blanco porque ninguno te satisface, pero ejerces el derecho a voto y habría que ver la importancia que tiene el derecho a voto. Pero a mí, que 4 millones de ciudadanos vayan y digan, vamos a elegir al señor Fignon porque nos merece más confianza que el señor Sarkozy, y suscribo un documento que luego lo cumpla o no lo cumpla, pero ahí me pongo François no sé cuántos con mi número de DNI y tal. A mí me parece un ejercicio democrático estupendo.
No sé. Porque puede ocurrir que allí vaya personal de extrema derecha porque sea más débil el que quieran que salga, porque ¿cuál va a ser el enfrentamiento entre Fillón y Le Pen?
Pero ahí vale todo. Ahí vale todo, como en el siglo XIX decía que el cacique compraba votos con dinero. Bueno,
claro,
pues vale.
Por eso digo que el afiliado, el que está involucrado en todo un pensamiento político, que sea ese el que elija a su representante, a su líder. A mí
es
me parece
que el afiliado también vota,
Claro.
Es el primero que vota.
Bueno, un dato, 200.000. El partido de los republicanos, que es el partido de que estamos hablando, de Fillón y tal, son 200.000, le han votado 4 millones. 200.000 afiliados, algo más de los que tiene el Partido Socialista, y han votado 4 millones. Se diluyen totalmente. los afiliados eran partidarios de votar a Sarkozy.
Pero fíjate, hasta el propio Sarkozy ha dicho que él apoya a uno de los dos candidatos, esos que han quedado
claro, delante
de
él. Claro, claro. Otra cosa...
está diciendo que a sus seguidores les dice, señores, vamos a ser serios, nosotros nos han descartado democráticamente claro, de la carrera electoral y ahora yo tengo mis simpatías o mis preferencias basadas en esto y esto para que voten ustedes a esta persona, ¿no? A mí eso me parece... no me parece mal, ¿eh? Me parece un...
me
modelo...
parece bien por Sarkozy.
Lo del respeto, claro, lo del respeto, quiero decir, eso es muy... de sistemas democráticos muy asentados.
Muy consolidados,
no sé,
claro.
Que salga algún bruto como el trans este y diga que,
claro,
que si no sale, pues es que están amañadas las...
Por eso, aquí estamos hablando del sistema. A mí el sistema me parece en el que puede intervenir cualquiera de signos contrarios totalmente e influir en unas votaciones...
En Estados Unidos es así también, ¿eh? En Estados Unidos tú tienes que escribir para poder votar en las primarias, ¿eh?
Claro. Sí,
y luego en
bueno,
las generales también, ¿eh?
Claro.
Por eso hay tanta abstención. Porque, bueno, hay gente que no se apunta.
Claro, y tampoco estoy de acuerdo en lo que decías, Tomás, de que uno que se abstiene ya no tiene derecho a nada.
No, sí. no he dicho eso, a quejarse.
No, pero ¿por qué no se va a poder quejar?
Sus derechos.
Es decir,
cuando...
no, el derecho, el no, derecho no, no, no. Es a votar. Y si tú ese derecho no le ejerces, es tu problema. Pero el que te da derecho a protestar son el pagar unos impuestos.
Eso es otra cosa.
No, es que va por
no,
ahí.
No va por ahí. Vamos a ver una cosa. Si tú no votas a nadie, sí. No porque no te guste, puedes votar en blanco. No me gusta ninguno y defiendes esa opción. Otra cosa es cómo está la legislación para el voto en blanco. Aquí hubo una iniciativa de darle unos puestos.
Eso...
Pero la abstención, yo lo entiendo, no el que no puede votar, el que no quiere, el que pasa. Y si pasas, pasas.
No.
O me creo.
Yo hablo de la abstención responsable en el que no. Dice, no me gusta ningún
no.
tipo.
Ese es el voto en blanco.
Este
voy
tipo...
y voto.
No, porque el voto en blanco no te sirve para nada.
Sí, sirve.
Para... debiera
sí,
servir.
Sirve.
No, hombre, ahora mismo.
Para
ahora
computar
mismo...
sirve, aunque no se le adjudiquen escaños. En la que no sirve la abstención. Entonces no sabe uno por qué se ha abstenido. Si porque está enfermo o porque no le gusta. Vaya usted y vote, aunque sea en blanco.
Claro.
Y usted figura, han votado tantos españoles. La abstención, se valora la abstención. Los votos en blanco se dicen. Igual que
se dicen, pero no influyen para nada.
Vale, pero se dicen.
Has hecho
ha habido
la
gente que ha ido a
votar. Lo que
claro,
pasa es que no te has convencido.
Que es
nada.
El principal ejercicio de la democracia, el ir a las urnas.
Lo otro no sabemos.
Y entonces yo creo que el abstencionista no se debe quejar. Que tiene derechos, evidentemente, por el mero hecho de nacer. Como esos niños,
y sobre todo de pagar impuestos.
Claro, como esos niños que de los que hablaba Gerardo. Sin embargo, los que estaban en las minas de diamantes sudafricanos les sometían a 2 radiografías diarias para ver si salían en el turno de mañana y de tarde con diamantes en el estómago porque lo habéis ingerido. Sabéis que los niños, al ser las galerías muy estrechas, tenían que entrar niños a extraer los diamantes, ¿no? Pero, en fin, ese es otro debate. El hecho, si por concluir el tema de las primarias de la derecha francesa, es un ejercicio de democracia. A mí todos los ejercicios de democracia, bienvenidos sean.
Yo creo que hecha la ley, hecha la trampa, que es lo que estáis un poco diciendo, y posiblemente en las primarias deberían de votar únicamente los afiliados y posiblemente con una antigüedad, aunque sea como mínimo con un año.
Y
los simpatizantes...
En las generales tenía que estar un psicólogo y un juez delante de quien va a la urna empujadito en una silla de ruedas para ver si tiene capacidad... de obrar para poder emitir el voto.
Sí, pero si
o viene direccionado por alguien.
Tomás, si entre los tres partidos tienen, por poner una cantidad, 200.000 cada uno, son 600.000 afiliados. Y si luego han votado 4 millones, lógicamente esas primarias pueden estar adulteradas.
¿Por qué? Como las generales.
Que pueden estar.
Pueden, por poder puede estar todo, evidentemente. Todo puede estar adulterado. Todo, hasta el propio militante.
Sí.
Apúntate a ese partido, que no te preocupes, que estoy detrás y te sostengo.
A los afiliados, y por lo que yo veo aquí, cuando se ha comentado también en España, no les gusta lo de los simpatizantes. Ellos quieren decir, yo soy afiliado, yo llevo pagando mi cuota durante 8, 10 o 25 años, y lo que quiero que decidamos nosotros, no que decidan los simpatizantes.
Pero ellos deciden qué candidato van a proponer a esas elecciones primarias. No va cualquiera, voy
y
ahí.
Lo que es curioso es el programa que llevaban. Prácticamente era igual. El de Sarkozy era mucho más cerrado porque ya hablaba de la inmigración, pero hablaban de incrementar el horario semanal, las 35 horas, de quitar impuestos a las empresas, de...
eso no se puede instalar. Eso será los funcionarios, a los que pueden...
Está prometiendo también.
Está prometiendo, claro, pero digo que en su programa, en su programa iba eso,
sí, pero
el disminuir los impuestos a las empresas.
La gente no se olvida cuando iba...
De poner a sus trabajadores las horas que quieren.
Claro, y tampoco la gente se olvida, ¿verdad, Santiago? de cuando prometió refundar el capitalismo, en cuanto salió de la reunión del G8. En fin, que ahí está. Lo dejamos también a criterio de ustedes para que ustedes jueguen y a ver qué les parece ese modelo de elección vía primarias aportando 2 euros, con lo cual el Estado a lo mejor tendría que financiar menos a los partidos, así confirmando un compromiso y quizá, como apuntaba Santiago, tiene que estar muy bien asentada la democracia en un país para llegar a ese nivel y luego uno de los candidatos perdedores decir, no, yo digo a mis simpatizantes que apoyemos a este candidato porque, bueno, es el que más se parece a los postulados que nosotros...
Ahí es donde se nota más ese afianzamiento de la...
Claro. No se pone en discusión.
El reconocimiento del otro.
Efectivamente.
No, y que no se ponen en cuestión las reglas.
Claro. Si la acepta todo el mundo, la aceptó.
Todos.
Claro.
Nos quedan apenas 9 minutos para abordar el siguiente tema. Interesante también, porque parece que hable el melón ese de la posible reforma constitucional y de darle una forma a nuestro Estado, una forma definitiva, porque hay un problema en Cataluña, hay un problema en el País Vasco, de menor dimensión, pero que duda cabe que le hay, y hay un problema grande de financiación que hay que volver a ver, y de competencias, etcétera, etcétera. Y en el País Vasco han firmado un acuerdo de gobierno, PNV y el Partido Socialista de Euskadi y PSOE, para el gobierno, y con una declaración de intenciones que, leída así detenidamente, parece sostenible, primeramente porque habla dentro de un marco legal. Con lo cual, dentro de un marco legal, y surge de nuevo el debate famoso que ya lo hemos traído a estos micrófonos más de una vez, nacionalidad, nación, el carácter de nación de ciertas comunidades históricas dentro del mapa, tanto territorial como político español. No sé qué os habrá parecido. A mí, yo tengo muchas simpatías, he de confesarlo, por cómo se hacen las cosas en el País Vasco. Las cosas del día a día, las cosas de la gobernabilidad, las cosas de los servicios a los ciudadanos. Y por eso creo que habría que tener muy en cuenta la opinión de esta gente que, de forma mesurada, expone alternativas y soluciones en futuro, Santiago.
Yo es que el PNV es un partido nacionalista y pone el nacionalismo por encima de todo. Y lo mismo ocurre con todos los partidos nacionalistas. Son primero nacionalistas y después todo lo demás. Este es un partido de derechas, está claro. Entonces el PNV, perdón, el Partido Socialista de Euskadi, yo creo que está cambiando un poco de una cesión a nivel, iba a decir, teórico, porque eso no tiene nada de conquista, es decir, de reconocimiento de lo que es una nación, de que si es no es una nación es pura retórica. Y después yo creo que estaría bien si eso mejora las condiciones de la gente menos favorecida, que es una de las labores de los partidos socialistas o los partidos de izquierda, de mejorar la situación de la inmensa mayoría. Yo creo que si eso sirve para eso, yo creo que el acuerdo es bueno, está bien. Si no sirve para eso y no sirve más que para, iba a decir, para cosas de...
satisfacer las miras nacionalistas.
De nacionalistas de estos, pues yo me imagino que el Partido Socialista de Euskadi habrá mirado otras cosas y estará...
No, además, no es vinculante, ¿eh? O sea, si uno puede descolgarse del acuerdo, si ve... Vamos, ese acuerdo, claro, de a futuro o a medio plazo. ¿Feliz?
Claro, a mí me parece, siempre que se llegue a un acuerdo...
Siempre que alguien se siente a dialogar, es bueno, ¿no?
Claro, eso de entrada. A partir de ahí, vemos en qué han llegado o no han llegado... ese acuerdo, en qué se puede plasmar, ¿no? De las 71 páginas que tiene el acuerdo, me parece recordar leer que ha habido 8 o 9, que es las que presentaban más dificultades, que son las que se refieren precisamente al derecho a decidir, porque plantean que dentro, en un plazo de 8 meses como máximo, haya otro estatuto, se plantea otro estatuto, que habrá que discutir, pero...
La gestión de la seguridad social.
Claro. La gestión, que sean ellos que gestionen sin romperla, que ya me explicarán cómo se hace, la caja única, pero que gestione la seguridad social. Después plantean del orden de 35 competencias que debieran traspasarse y todavía no se han traspasado. Que si es verdad eso, me parece a mí que
sí, no, eso es cierto.
El estatuto
de Guernica está todavía sin desarrollar en gran medida.
Claro, pero es que esos 35 van desde pues prácticamente todo, aeropuertos, puertos,
aduanas.
O sea, que sean ellos ya más autonomía que esa, me parece que ya es solamente una nación, porque son los... todas esas están referidas, no me acuerdo ahora de memoria, pero cuando lo leía, digo, estas son todas muy importantes.
Mira, te las digo, prisiones, gestión de la seguridad social sin romper la caja, Instituto Social de la Marina, Fogasa, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autopistas,
eso son cargas
banca,
de
seguro,
¿eh?
Sector banca, público seguro, estatal, defensa claro. de la competencia, hidrocarburos, seguridad privada, carné de conducir y matriculación de vehículos.
Pues mira, todas esas que están sin transferir, bueno, aparentemente...
Que lógicamente se supone que hay leyes de rango superior, no solo a nivel estatal, ¿no? Que no es de naciones, Estado, ¿eh? Perdón.
Sí.
O sea, quiere decir, sí, no es lo mismo sí. nación que Estado.
Sí, sí, o sea, es verdad. Entonces,
nos quedan 2 minutos, ¿eh? Muchachos.
Quiero decir que puede haber normas, siempre que se reconozcan normas de rango superior, tanto del Estado español como europeas, ¿qué problema hay porque gestione la competencia dentro del País Vasco? Siempre que se atengan unas reglas generales.
Claro, yo creo que el problema está en esos puntos en los que es el derecho a decidir, el llamarse nación o no llamarse nación, ese tipo de cosas son las que levantan ampollas, no solamente ahí, al PSOE, sino
para ellos tiene mucha importancia, porque mucho es retórica, como bien dice Santiago, pero en fin, también un partido nacionalista es el PP, ¿no? No sé, yo siempre defiendo que digo, tan nacionalistas son los nacionalismos centrales como los periféricos. Pero bueno, todo eso que puede quedar en la semántica, los padres de la Constitución lo arreglaron inventándose la palabra nacionalidad, de la que todo el mundo salió satisfecho. El otro día una emisora pusieron un discurso de Arzallus elogiando lo de nacionalidad. Pero bueno, los tiempos cambian, de aquello ya de 78 aquí han pasado muchos años, ¿no? En fin, que ahí está. Pero, Félix, lo que apuntabas, y eso que ahora te ha ayudado Gerardo a aportarnos toda esa batería de medidas... sentarse a dialogar siempre es bueno.
Sí, claro, es claro, un borrador, claro. Lógicamente, pero que bueno, sentarse a...
Puede ser un punto de partida.
Y si entre ellos también estaba de que ETA entregue las armas, pues lógicamente también sería... Solamente ya por eso ya valdría la pena.
Claro, gobiernan juntos. Es decir, tiene tres consejerías, sí. el PSE. Entonces, bien, y a partir de ahí... A ver qué pasa.
Y una cosa muy importante, también hay que afrontar la reforma del Senado, a ver si una vez por todas lo convertimos en una Cámara Territorial, pero con peso, claro. con solvencia, con poder, no lo que es ahora, que bueno, en cuanto a la reforma constitucional sí tendría peso, porque puede bloquear, y más con una mayoría absolutísima del Partido Popular, cualquier iniciativa, pero sin embargo es una Cámara de segunda lectura que lo único que puede hacer es dilatar la aprobación de...
Más a su favor es que la mayor parte de los vascos querían un gobierno PNV... Partido Socialista de Euskadi, uh-huh. que además tienen experiencia de cuando en su momento sacó más votos el Partido Socialista, pero el Indacari fue
Ardanza.
Y entonces, y en muchas ciudades y ayuntamientos están gobernando los dos. Es decir, que puede funcionar en cuanto...
Don Elorza estuvo en San Sebastián un montón de años y, bueno, luego le sustituyó Bildu y los vascos ya a Bildu
a
se lo han quitado.
A los 4 años...
Las consejerías...
No les gustó Bildu.
Sí, que tenemos también, que terminar, compañero.
Sí, han sido también muy criticadas de que si eran de las que menos importancia tenían.
Bueno, tiene la de empleo.
Pero bueno,
empleo
es que esas consejerías también ya están en los acuerdos de los ayuntamientos y en las diputaciones en las tres provincias.
En fin, tenemos que concluir porque el tiempo apremia. En fin, Félix, Santiago, Gerardo, un placer, como cada jueves, compartir con vosotros esta hora y cuarto de radio. Y mayor placer es compartirla con todos ustedes. Sigan ahí, al otro lado de Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 FM y en internet en radiocolores.es. Y van a internet y van a nuestra fonoteca y ven ustedes que algunos contenidos no están accesibles. El alojamiento donde está ubicada nuestra página web está en proceso de mantenimiento, posiblemente... se tarde en unas horas en que funcione a la perfección esa fonoteca a la que ustedes pueden acudir y ver la programación, no solo esta que les acabamos a ustedes de emitir y compartir con ustedes, sino la de nuestros cursos desde el año 2004, creo que está por ahí a disposición de todos ustedes. En fin, buena mañana, aprovechen, se sale un poquito de sol y disfruten de él. Ya lo saben, en el 107.7 de FM estamos con todos ustedes.